trabajo sigue siendo intenso en cada lugar y obviamente se ha modificado la dinámica y el tipo de trabajo que estamos haciendo. Por ahí en el nivel central uno tiene otras tareas y está abocado a redefinir otras estrategias de atención, a profundizar lo que se viene haciendo, a atender otras líneas de trabajo que son importantes y que tienen que ver con todo lo que se ha diferido todo este tiempo, a reactivar los programas y el trabajo de seguimiento de cada uno de los usuarios que tiene el sistema sanitario en relación a otras patologías y en los servicios sanitarios, en los efectores, en los centros de atención primaria, también se ha modificado el tipo de atención, fundamentalmente enfocado a todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, control de niños sanos, control de embarazada, recupero de todo lo que tiene que ver con la atención de maternidad, infancia, adolescencia, adultos mayores. Y también, obviamente, el trabajo de los vacunatorios viene siendo muy intenso. Esto con la necesidad de seguir avanzando en el plan de rector de vacunación. Así que, bueno, el trabajo no ha disminuido. Y, por otro lado, si bien ha disminuido la ocupación de camas en terapia a lo largo de estas últimas semanas en cuanto a pacientes COVID, la ocupación de camas está en un 60 o 70% y que tiene que ver con la ocupación de camas por otras patologías. Así que el trabajo de salud no para.
Y también, por otro lado, tienen el plan rector de vacunación, ¿no? Que no es un tema menor.
Claro, era lo que decía, ¿no? Todos los vacunatorios y personal que habitualmente se ocupa de otras tareas, pero en la necesidad de poder avanzar y poder aplicar mayor cantidad de dosis, se han redistribuido tareas, se han reasignado tareas, el trabajo de la carga en el Omivac es muy intenso, por cada vacunador tenemos que tener dos o tres personas que carguen permanentemente, porque si no eso también genera un atraso en la carga, y la verdad que, bueno, hacer vacunaciones masivas, las jornadas abiertas, son productivas en cuanto a la vacunación, pero necesitan un acompañamiento en igual condiciones de la carga de todo lo que se hace, para poder tener un fiel registro de lo que uno, de las dosis que uno va a aplicar.
Uh-huh. Y la realidad de del descenso de casos, ¿cómo encuentra el sistema de la provincia? Por una parte está claro que se va descomprimiendo el sistema sanitario propiamente en la ocupación de camas y demás, pero ¿cuál es la expectativa? ¿Cuáles son las perspectivas? Porque si bien todo esto es, digamos, es palpable el descenso, también están las amenazas permanentes, qué puede pasar con la variante Delta, con cuáles pueden ser las proyecciones de acá un tiempo al corto plazo, digamos.
Bueno, la verdad que uno sigue preocupado, ¿no? Y está atento todo el tiempo a cómo se pueden dar las diferentes situaciones. Esto de la circulación de esta nueva variante, obviamente que sigue siendo una preocupación para nosotros, sobre todo entendiendo que se han modificado algunas actividades, las aperturas, la concurrencia en forma presencial y completa en las escuelas, los eventos ya al aire libre con un número determinado de personas importante, la posibilidad de aperturas de fronteras y la intensa circulación que uno ve, no deja de ser una preocupación pensando la posibilidad de que esta cepa pueda ingresar a nuestra provincia, que hasta el momento no se ha detectado. Eso es importante. Particularmente preveíamos una circulación o al menos algún caso en las primeras quincenas de septiembre y todavía no se ha dado, lo cual eso es bueno para nosotros, pero seguimos insistiendo con todos nuestros equipos de trabajo en todos los hospitales y centros de salud, mantener el alerta permanente, seguir insistiendo en las medidas de cuidado. Vamos a tener en unos días más un acto eleccionario donde va a haber una gran circulación de personas, mucha movilidad, y bueno, esto no deja de ser una preocupación para nosotros, que sabemos cómo tenemos que abordar esta enfermedad. Sabemos lo que nos ha mostrado, ¿no?, su intensidad y su desarrollo, pero obviamente el alto índice de sospechas siempre tiene que estar presente y siempre tenemos que estar preparados para lo que pueda venir.
Parece que lo que voy a preguntar es algo ya común, pero ¿qué pasa con las medidas de cuidado? ¿Hay que seguir insistiendo? ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, hay creo que hay una cierta relajación que se ha venido dando progresivamente en el tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que en esto ya es una concepción de cada uno, de cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos movernos en los lugares en los cuales uno obviamente debe tener mucha precaución con el uso del barbijo, lavado de manos. Nosotros insistimos mucho también dentro de los equipos de salud que no abandonan las medidas de autocuidado, porque esta relajación que uno ve en general también de repente lleva a los servicios de salud que al tener poca cantidad de casos o ninguno, ¿no?, deja de lado algunas medidas que de las cuales se había apropiado y que creemos es importante se sostengan en el tiempo, porque sabemos que es un virus que va a seguir circulando entre nosotros, y lo mismo en la comunidad en general, sobre todo en los espacios cerrados, en los espacios que nos pueden estar bien ventilados. Es necesario seguir utilizando las medidas que uno ha venido proclamando permanentemente. Y bueno, es importante también ser muy cuidadoso en las reuniones donde hay mucha cantidad de gente, donde tenemos gente que circula por diferentes lugares. Esto tiene que ver ya con una concepción personal y cómo hemos aprendido durante todo este tiempo a cuidarnos, ¿no?
Karina, además de estas recomendaciones que son propias, por supuesto, y atendibles y aplicables a toda la vida, al desarrollo de la vida cotidiana, propiamente para el comicio, desde el COES, ¿se sugiere algún tipo de acción, medidas o cuestiones particulares en lo que tiene que ver con los cuidados?
Bueno, nosotros recibimos el protocolo probable que el cual sugerimos algunas modificaciones en el día de ayer. Seguramente esto va a estar ya cursándose en la mañana al lugar de donde fue enviado, con algunas recomendaciones en cuanto a quiénes deben concurrir al comicio y quiénes no, fundamentalmente porque se planteaba la duda sobre las personas que están aisladas como contacto estrecho o cursando la enfermedad, ¿no? Obviamente tienen que presentar el certificado correspondiente, como con cualquier otra enfermedad, o las personas que están trabajando al momento del comicio, que hacen su información a la policía local. Bueno, en este caso también obviamente se debe hacer la presentación que acredite la imposibilidad de concurrir al comicio. También es importante tener en cuenta que quienes estén sospechosos o con cuadros sintomáticos respiratorios no concurrir, y fundamentalmente los espacios donde se vayan a realizar los comicios tienen que estar bien ventilados. Hay recomendaciones en cuanto a la aireación de los cuartos oscuros. Bueno, una serie de pautas y requisitos a cumplir dentro de las instituciones educativas donde se van a llevar adelante los comicios, garantizar todos los elementos necesarios como alcohol, alcohol en gel o alcohol fluido para el lavado de manos, y bueno, respetar los distanciamientos obviamente en los lugares donde haya mucha cantidad de gente para votar. Lo que sí, obviamente, esto sigue siendo un derecho de los ciudadanos, y creo que la posibilidad de ejercer el derecho al voto es importante, es un acto democrático que todos aquellos que puedan hacerlo deben hacerlo, siempre cuidándonos y cuidándose.
Doctora, se habló la semana pasada por parte de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, sobre la posibilidad de una tercera dosis. ¿Se plantea eso acá en la provincia de Entre Ríos y cómo viene el plan de vacunación?
Bueno, hasta el momento no se ha hablado de terceras dosis. Sí, nosotros tenemos que seguir avanzando con la colocación de segunda dosis en todas las personas cumplimos nuestra meta, que era más del 60% de los mayores de 50 años con segunda dosis, así que hay que seguir avanzando con segundas dosis, primeras dosis en aquellos que no hayan recibido o que al momento de acceder al grupo etario que debían acceder no lo hicieron, y esperar las normativas para la vacunación de los adolescentes sin factores de riesgo que ya se tienen que comenzar a inscribir, como se manifestó ya hace algunas semanas. Y bueno, ya comenzar también a avanzar con segundas dosis en los grupos de 12 a 17 con factores de riesgo en función de las semanas cumplidas ya desde su primer dosis. Esto es fundamental. Y obviamente esperar todo lo que los avances científicos que haya respecto de los estudios que se vienen haciendo en cuanto a efectividad de las vacunas, y estar a la espera de la confirmación si la tercera dosis va a ser necesaria y en qué grupos, ¿no? Siempre digo, en forma coherente y conjunta con las normativas del Ministerio de Salud de la Nación y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, teniendo en cuenta que todas las vacunas que se están utilizando se están aprobadas en emergencia con muy poco tiempo, obviamente, de evaluación, como todos sabemos, ¿no? Así que creo que poder seguir trabajando como lo venimos haciendo con mucha rigurosidad, siempre conforme a las normativas que se vienen trabajando en todo el país, es importante, y esto demuestra seriedad en el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud de la provincia.
Usted sabe que, como sucede con esta realidad tan dinámica, que se va corriendo el foco de las preocupaciones también, ¿verdad? En ese sentido, hoy buena parte de la preocupación pasa por el tema de los chicos, con esto del retorno a la presencialidad plena, y qué sucede con los chicos y la vacunación, y si alguna variante puede afectar más a los jóvenes. ¿Cómo se está en el camino de la vacunación de chicos de 12 a 17 o más abajo todavía? Hoy veía hace un rato la noticia de que Chile aprobó una de sus vacunas, creo que la vacuna china, la Sinovac, para lo que es la vacunación de chicos.
Bueno, en algunos países se está aplicando, de hecho China está aplicando Sinopharm en niños, ¿no? Pero bueno, nosotros en esto, insisto, tenemos que ser muy muy rigurosos, porque estamos hablando de evaluar riesgo-beneficio en cuanto a la aplicación o no a niños sanos. Hay un solo trabajo de Pfizer en niños menores de 12 años, de 6 a 12 años, que todavía no es concluyente. Y obviamente que uno en esto tiene que estar siempre esperando el avance científico y las recomendaciones que permitan poder utilizar una determinada medicación o una determinada vacuna, en este caso, en un grupo etario donde tenemos un plan, nosotros un programa de inmunizaciones con protección en una infinidad de enfermedades que están aprobadas y está determinada por la Organización Mundial de la Salud y por cada una de las entidades científicas propias de nuestro país y a nivel mundial. Y como decía hoy, lo que sabemos de coronavirus en relación a vacunas sigue siendo fases experimentales en distintas fases, con lo cual iniciar una vacunación hoy en un grupo etario vulnerable, como es el caso de niños menores de 12 años, sin la adecuada respaldo científico, no sería prudente. Sabemos que nuestro país está trabajando en diferentes laboratorios en vacunas. Tenemos aprobada ya la producción de Sputnik, tanto el primer y segundo componente, y creo que en esto tenemos que seguir acompañando a todos nuestros científicos para poder llegar a lograr un producto inmunobiológico que nos permita garantizar la vacunación de la mayor cantidad de la población en cuanto a esta enfermedad, que sabemos va a seguir estando presente entre nosotros y que nos ha demostrado que la vacunación como herramienta ha sido muy importante, porque eso también ha influido en la disminución de los casos y de los contagios que venimos viendo en estas últimas semanas, ¿no?
Doctora, corto también porque ya no tenemos más tiempo, pero ¿qué pasa con esto del ensamblado de módulos sanitarios en las fronteras, en este caso Concordia Salto? ¿Cuál va a ser el funcionamiento y cuál es el objetivo de la instalación de esos módulos?
Bueno, entendemos que la posibilidad de esto implica poder tener equipos trabajando en el control, en el paso fronterizo, al momento de la liberación completa de los pasos de frontera, teniendo en cuenta que nosotros hasta ahora estos pasos estaban cerrados, esto generaba una limitante para el ingreso de los posibles de viajeros o de trabajadores con posibilidad de padecer la enfermedad o ser portadores del virus. La posibilidad de tener esto ahí nos va a permitir también de algún modo hacer una detección temprana y poner obviamente en acción todas las herramientas necesarias para disminuir el ingreso de coronavirus a nuestra provincia.
Karina, bueno, ojalá que cada vez tengamos que hablar menos de esto, de la pandemia, y que nuestras charlas, que por supuesto seguiremos teniendo toda vez que contemos con su disposición, tengan que ver más bien con otras cuestiones cotidianas a las que usted hacía referencia, que son tanto más importantes vinculadas con nuestro desarrollo sanitario en todos los aspectos, ¿verdad?
Sí, ojalá. Bueno, nosotros, como te decía, ya venimos trabajando justamente todo este mes, ha sido jornadas prácticamente que tienen que ver con el recupero del trabajo en terreno de atención hacia otras patologías en todos los grupos etarios, la ley de mil días, la educación sexual integral, la salud sexual reproductiva y no reproductiva, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, el programa de enfermedades cardiovasculares puntualmente, el programa de diabetes, la capacitación fundamentalmente para todos los equipos de salud en Ley Micaela, que justamente empezó ya hace un mes en todas las áreas de nuestro ministerio y en los hospitales de nivel 3 y nivel 2, que nos queda continuar con centros de salud y hospitales de nivel 1. Es decir, que estamos aprovechando este tiempo para hacer otras tareas que hemos tenido que diferir y que, si bien las veníamos atendiendo en forma limitada, hemos intensificado y profundizado todas las herramientas disponibles para poder trabajar con todos los equipos de salud, que también están aprovechando a recuperar saberes, ¿no? Que era necesario para retomar todas estas patologías en la pospandemia y poder también revisar el modo de acompañamiento y de atención a todos los pacientes que han padecido COVID y que han quedado con secuelas en diferentes instancias, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es una enfermedad que ha sido en algunos casos invalidante, que ha dejado muchas secuelas y que también tenemos que acompañar todos esos pacientes, y son un grupo más con el que obviamente previo a la pandemia no contábamos, así que es un desafío importantísimo todo esto que viene ahora, ¿no? De cara a seguir después de lo que ha dejado o viene dejando el COVID.